rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 38 minutos de este jueves 27 de abril aquí en Montevideo. Claro, mayormente soleado, hay 17 grados de temperatura, la máxima de hoy 18, la mínima 13, sol pleno en esta jornada. Y la verdad que tendremos unos días soleados por delante, por lo menos hasta el miércoles que viene, a sol pleno, temperaturas que van en aumento y alcanzarán este fin de semana los 24 de máxima y entre 12 y 14 de mínima, los datos de The Weather Channel en su pronóstico extendido. Amigos, los trabajadores del transporte interdepartamental levantaron el paro de 24 horas que tenían previsto realizar este viernes 28 mañana, por la situación en la empresa Entur de Maldonado. El sindicato y la empresa acordaron que el trabajador va a permanecer en la planilla de Entur con una especie de licencia sin goce de sueldo, pero en los primeros días de mayo pasará a desempeñarse en otra empresa de transporte, aunque no trascendió cuál será. Por lo menos se solucionó la situación y no habrá un paro de 24 horas el que tenían previsto realizar en la jornada de mañana. Una buena noticia. Por otro lado, digamos, en una especie de cartelera de paros, los funcionarios judiciales llevan a cabo esta jornada un paro de 24 horas en el interior del país y desde las 14 horas de hoy aquí en Montevideo se están reuniendo 2:30, 14:30 horas en asamblea. El presidente del gremio de funcionarios judiciales, Eduardo Silveira, le dijo a Rompecabezas hace minutos que el paro se realiza para analizar la última propuesta del Poder Ejecutivo.
Se va a llevar a cabo una asamblea general con un paro en Montevideo que va a comenzar a las 14 y en el interior un paro que va a ser de 24 horas sin guardia gremial. Lo que vamos a hacer los funcionarios judiciales en la tarde de hoy es discutir los caminos a seguir para llegar al objetivo que nos hemos planteado durante todo este tiempo, que tiene que ver con una solución que se efectivice lo antes posible para salir de esta situación, de este conflicto. Hubo una propuesta en su oportunidad que fue rechazada por los trabajadores, la propuesta fue por ejecutivo. Nosotros hicimos una contraoferta, seguramente hoy vamos a analizar la respuesta del ministro de Trabajo y en base a la respuesta que nos dé el ministro, bueno, la situación será analizada por el conjunto de los trabajadores que seguramente a partir de hoy incorporen otras medidas a su plan de acción, ¿verdad?
No sé lo que va a pasar en la asamblea de esta tarde, pero sé más o menos lo que piensan los funcionarios judiciales de la propuesta del Poder Ejecutivo de cómo pagarles los adeudos. No están en consideración la forma en que el Poder Ejecutivo ha decidido las distintas cuotas y porcentajes de las mismas del total de la deuda de cómo lo planificó el Poder Ejecutivo. Ya no estaban de acuerdo, seguramente mucho menos de acuerdo estarán con las últimas palabras de Vázquez, que más o menos dijo, es esto o nada, ¿no? Lo estoy traduciendo, no, desde luego no lo dijo así textualmente, pero un poco el mensaje fue ese. Ahí están como empantanados, ¿no? De alguna manera también recordaba Olsivera en algún otro medio de comunicación algo interesante, que el propio presidente también, el presidente de Uruguayo, debe regirse por las leyes vigentes. Que a mí me parece importante eso.
Estamos todos bajo la misma...
Porque yo creo que no escapa el presidente Vázquez, ¿verdad? Por más que a veces aquí ser presidente, yo ya lo he dicho, parece ser como Cristo y los apóstoles son los ministros. La verdad que no son ni Cristo ni apóstoles. Ni este gobierno, ni ninguno de los gobiernos anteriores, por supuesto, partidos tradicionales o no, o sea el partido que venga también a futuro. Pero bueno, a veces hay como una especie de concepción, está bueno entender eso, ¿no? Que la ley rige para todos por igual. Veremos qué pasa. Por ahora, empantanados en este tema los judiciales ya de cara al nuevo Código del Proceso Penal, del que estaremos hablando un poquito más adelante aquí en la primera zona. Y hablando de Vázquez, el presidente reafirmó la postura del gobierno uruguayo de no apoyar la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. En conferencia de prensa, tras la reunión con su par español, Mariano Rajoy, que estuvo aquí en el país de visita, dijo que si bien lamenta las muertes ocasionadas en el marco de este conflicto, los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos y sin injerencias externas, desconociendo la propia existencia de la Carta Democrática, porque bueno, la Carta Democrática establece esto, claro. La verdad que increíble, pero escuchemos a Vázquez.
En ese sentido es que estamos trabajando aquí en Uruguay y en una eventual reunión de la Organización de Estados Americanos, que quizás se celebre en los próximos días con participación de los cancilleres de los países que constituimos este organismo americano, Uruguay va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, porque en este momento, más que nunca, creemos que no hay que aislar a Venezuela, que hay que tenderle una mano de apoyo a ese pueblo hermano para que no desemboque todo esto en una muy lamentable situación que después nos podamos arrepentir todo de no haber brindado un apoyo en la medida de nuestras posibilidades y respetando la soberanía del pueblo venezolano en este conflicto tan lamentable.
Claro, pero a veces uno con estas decisiones entiende, o por lo menos yo lo entiendo, pero que se apoya al gobierno, no a la gente. Digo, si hay un apoyo acá de política de gobierno, y te ensucias un poco las manos, ¿no? Porque estás apoyando esto que está pasando ahí en Venezuela, que ya lo sabemos, ¿no? En materia de muertos, y ya estaremos hablando, siguen los muertos, ¿verdad?
29.
Sí, increíble, ya. Rajoy, por su parte, sostuvo que el objetivo prioritario es que las cosas no se radicalicen. Bueno, una mala noticia, Rajoy, ya están radicalizadas. Y que lo ideal sería alcanzar un acuerdo político que diese lugar a que se celebren elecciones democráticas.
Evitar que lleguemos a una situación límite y, en segundo lugar, un acuerdo político en el que se respeten las normas habituales de cualquier democracia. Que no haya presos políticos, que la gente vota, que se respeten los resultados de la votación y que haya una división de poderes clara y efectiva entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, creo que todos los esfuerzos deben ir en esa dirección. Esto exige, pues, reflexión por parte de las personas que tienen mayor responsabilidad en este tema. Esa es mi posición.
Con una derivación más, ¿verdad? El Partido Comunista no va a respaldar al canciller Rodolfo Nil Novoa cuando sea interpelado el próximo 10 de mayo por el diputado colorado Ope Pasquet. El sector ha dejado en claro que comparte las declaraciones del presidente Vázquez, pero no el rumbo que está tomando la política exterior y menos la posición que marcó Uruguay con respecto precisamente al tema Venezuela.
Sí, probablemente es posible y bastante posible que la oposición no reclame la censura del ministro porque hay cierto grado de alineamiento. Tal vez pueda haber alguna protesta por el tema de la Carta Democrática, pero es poco probable que se pida una censura del ministro, por lo cual también sería sin consecuencias.
Ahora, lo que digo, ¿no? Hay cosas como que son de base. Rajoy, que dice, esperemos que las cosas no, prioritario que no se radicalice. Ya está radicalizado. Mala noticia, no está leyendo bien la realidad, porque si no, ¿qué sería la radicalización? Si esto no lo es, ¿no?
Sí, no quiero ni pensar.
Lo otro, es imposible que la Carta Democrática no sea una injerencia. La Carta Democrática es una injerencia.
Claro, pero es que sí. Está prevista y acordada por todas las partes. Venezuela estaba de acuerdo.
¿De qué estamos hablando acá? Estamos dando largas a las decisiones.
Claro.
La Carta Democrática per se, si uno lo quiere tomar, es una injerencia. Lo que pasa es que está bien fundamentada. Ese es el tema.
Es que el tema es que todos los países son pasibles de ser objeto de
todos
la aplicación.
Somos
pasibles. Claro. Bueno, lo fue Paraguay.
Por eso a mí lo que más me calienta de esto es eso, ¿no? Parece que nos olvidáramos que acá, en 1973, hubo precisamente un civil que se llamaba Ordaberry, que hizo exactamente lo mismo. Lo que quiso hacer, por lo pronto, Maduro en su momento, ¿no? Disolver el Parlamento. Me indigna, además, justo el Frente Amplio, ¿verdad? Que pagó con creces esta situación aquí en Uruguay. Aunque no fueron los únicos, desde luego, pero sí pagaron con creces, sean los que ahora, porque no se da esto en Uruguay, estén ameritando una situación similar. Ya no se sostiene más. ¿Contra quién lucha realmente Maduro? Contra la gente. Contra la gente. ¿Y la gente qué es lo que quiere? Y la gente quiere que se vaya. ¿Por qué? Y porque en las últimas elecciones del Parlamento perdió las mayorías. Listo. Y porque además le juntaron la firma y le hicieron todo para un revocatorio que incluye la Constitución y que el tipo no ha querido hacer. Clarísimo, como el agua. Y además muere mucha gente. Lo que también es clarísimo cuando uno toma determinaciones de este tipo, las consecuencias que tienen morales, ¿no? Y éticas para la persona de uno y también a veces para el gobernante. Porque yo como poblador, como ciudadano de este país, no me siento identificado para nada con el presidente Vázquez, ¿verdad? Esas son palabras que corren por su cuenta. Yo realmente creo que hay que ser muy cuidadosos. Están muriendo gente en Venezuela por una situación anormal, no para el Uruguay, para la Constitución venezolana, para las leyes vigentes en Venezuela. Listo, ahí termina la discusión. Pero bueno, así están las cosas, la política por sobre lo jurídico, dije la Mujica. Bueno, la ministra de Educación y Cultura fue interpelada sin consecuencias en la jornada de ayer por el senador Pablo Mieres del Partido Independiente. La noticia revelada ayer por Rompecabezas de que las autoridades del ministerio solicitaron a todos los funcionarios que apoyen los mensajes de respaldo que se emitieran desde la unidad de comunicación centró buena parte del debate. La semana pasada se emitió un correo electrónico dirigido a los integrantes de la red de comunicación MEC y anteayer se emitió otro con instrucciones más detalladas a todos los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura. También se llamó a algunos funcionarios para directamente pedirles que difundieran la posición de la ministra y los jerarcas durante la interpelación.
Quiero hacer una pequeña aclaración acá, sobre todo algún colega que, digamos, básicamente se dedica a criticar nuestro trabajo.
Uh-huh. Está bien, puede hacerlo.
Esto, sí, por supuesto, pero esto no está solamente basado en el segundo, en el primer correo electrónico, que es el que tenemos copia fiel, y que revela esto a cabalidad. Esto también está basado en fuentes y en trabajo de investigación. Claro. Esto no es por decirlo que lo hemos dicho.
No, lo decimos, nos hacemos responsables. Si esta persona, este colega, entiende que no es así, bueno, sí, que encare lo que le parezca necesario, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros lo que decimos lo respaldamos y estamos todos los días, un día sí y otro no, recibimos aquí llamados de gente que nos hace la madre, que nos va a hacer juicio de todos los colores. Todavía no, desde hace 2 años y pico estamos acá, no he recibido ni un solo documento.
La semana pasada tuvimos uno incluso.
Sí, que venía. E incluso de gente del palo, ¿no? Que es increíble.
Venía,
¿no?
malísimo.
Bueno, nosotros estamos acá, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, no tenemos abogados, hay abogados, trabajan, no tenemos ningún problema. Somos pasibles de instancias judiciales de las que entiendan necesarios. Parece que cuando no se hacen es porque no hay lugar, si no, seguramente nos las darían con todo. Pero bueno, no pueden.
Y hay que agradecer también el acompañamiento que tenemos a veces en algunos lugares.
Sí, sí.
¿No? Que
sí,
nos cuidan pila.
Nos cuidan montones, sí.
Nos cuidan pila.
Bueno, por otra parte, fuentes del ministerio le dijeron a Rompecabezas que el ambiente está raro y los funcionarios tienen miedo, evidentemente, por la disolución reciente de varios departamentos, ¿no?
Sí, esa es una de las grandes preocupaciones.
De la cartera,
claro. Es una de las grandes preocupaciones porque habían distintas divisiones y reparticiones que estaban funcionando y funcionando a conformidad con algunos éxitos registrados que tenían sobre todo personal de carrera dentro del ministerio que fueron pelados.
Sí, sí. Estaba revisando por acá. El primero de los mails enviado desde la dirección ecomunicacion@mec.gov.uy del viernes 21 de abril de 2017 a las 16 horas 19 minutos fue realizado a un grupo que está integrado por entre 30 y 40 personas referentes de comunicación de cada área del MEC y que señalaba: solicitamos que desde cada unidad puedan apoyar y replicar desde sus redes lo que se sube desde aquí. El senador del Partido Independiente dijo en sala durante la interpelación que se cruza la línea, son funcionarios públicos, dijo Mieres.
Que desde la cuenta oficial del Frente Amplio, en las redes sociales, se me haya calificado de mentiroso y oportunista. Lamento porque es la cuenta oficial del Frente Amplio. Y por cierto, está muy fuera del tono y del nivel con que debemos asumir este tipo de instancias. Hay dos mails publicados, que han salido publicados en el Espectador, en el Correo de esta tarde, que prueban que desde la conducción del Ministerio de Educación y Cultura se le dio la orden a los funcionarios de que dieran, reprodujeran las opiniones del Ministerio durante toda la interpelación. Me parece que se cruza la línea. Estamos hablando de funcionarios públicos que no pueden ser obligados a una actuación en las redes sociales.
Ese era Pablo Mieres. Por su parte, la ministra María Julia Muñoz negó en sala haber dado la orden pese a la existencia física de este documento que presentábamos y posteábamos ayer a través de espectador.com y nuestros perfiles en las redes. Bueno, Muñoz dijo que ella no maneja redes sociales.
Como usted sabe, señora presidenta, no manejo Twitter, no manejo otros medios porque en realidad en el momento actual han dado lugar a muchas falsedades. Así que rechazo lo dicho y ningún funcionario del ministerio ha tenido orden por parte de esta ministra ni de comunicaciones de dar a conocer nada más que el lugar en donde estamos.
Muy bien, si esto es una falsedad, seguramente nos van a enjuiciar rápidamente. Así que no descarto estarles informando inmediatamente cuando esto ocurra. Más o menos para el 2100, ¿le parece? Bueno,
2000 siempre.
2000 siempre, claro, como dicen allá. Bueno, entrevistado en la mañana del Espectador, Mieres dijo que, si bien no lo dijo expresamente, espera que la ministra lleve adelante una investigación.
Pero es gravísimo, porque no es solamente que sugieren, es que proponen que haya, que repliquen, es decir, que le den, en términos de Twitter, retweet a los mensajes que desde la autoridad del Ministerio de Educación y Cultura, porque esta es una Secretaría de Comunicación oficial del MEC. La Secretaría de Comunicación oficial del MEC, que tiene una dirección de correo @mec.gov.uy, o sea que es oficial, le dice por dos veces, hubo dos mails, a todos los funcionarios del Ministerio que tienen que estar atendiendo a los mensajes que manda el MEC oficial en favor de la interpelación, o sea, sobre cómo va marchando, obviamente a favor de la ministra, y replicarlos. Esto no se ve en un sistema democrático, esto no es un mecanismo una autoridad no puede estar presionando a los funcionarios para que lo hagan. Yo creo que la ministra ayer se desmarcó de esto, se sorprendió, no estaba al tanto, y yo espero, por lo menos hizo que sí con la cabeza, pero no lo dijo, que va a ser una investigación administrativa.
Bueno, bien, lamentablemente detrás de este hecho quedó toda la discusión del estado de la educación. De hecho, Mieres, lo decía hoy en distintos medios, se quedó con ganas de saber muchísimas cosas porque parece que todas las preguntas que hacía más o menos se la pateaban para el costado, ¿no? Pero bueno, los detalles de esto quedaron lamentablemente opacados por este manejo, ¿verdad?, de las redes en torno a lo que iba a ser la interpelación de Muñoz por parte de Mieres.
Más allá de los mails y de los llamados que se hicieron dentro del ministerio, ayer no hubo réplicas más que por parte de la Dirección de Comunicación del Ministerio, que replicaba pura y exclusivamente las palabras de la ministra, cosa que uno no puede, digamos, reclamar, porque es su función. Claro. Hubiera estado bueno que también planteara, digamos, las otras visiones, pero está bien, digo, no se puede pedir ecuanimidad cuando uno tiene, digamos, una función específica, ¿no?
Muy bien. 12 horas 59 minutos, seguimos adelante en la información de este jueves 27 de abril. Hay 17 grados de temperatura, Montevideo mayormente soleado, espera una máxima de 18, la mínima de 13, días con sol de aquí en adelante, un fin de semana espectacular, el 1 de mayo también, el lunes, por ejemplo, va a haber 24 grados de máxima, 13 de mínima, así que bueno, a disfrutar, que de pronto son los últimos calorcitos de este otoño que seguramente ya pronto se transformará en una especie de invierno. Amigos, el Poder Ejecutivo va a remitirle al Poder Legislativo un proyecto de ley que plantea modificaciones al nuevo Código de Proceso Penal que entraría en vigencia en 79 días, hipotéticamente, ¿no? Dentro de las normas que deben ser modificadas están algunas relacionadas a la indagatoria preliminar para que se haga siempre en presencia de su abogado defensor. Otro cambio planteado refiere a la prueba que aporta una pericia, ¿verdad? Además habrá cambios en la participación de las víctimas de los delitos en las audiencias y también la posibilidad de presentar pruebas, ¿no? Pero, bueno, en definitiva está todo en veremos el tema de del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no?
Sí, hay que ver si se llega a 79 y contando, parece difícil.
Sí, porque además estaba todo programado, digamos, para arrancar el próximo 1 de julio, y el 1 de julio realmente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es algo que ya podemos decirlo con total propiedad, con todos los problemas que se están presentando, evidentemente es algo que, si por lo menos no es imposible, está bastante difícil que se pueda cumplir con los plazos, ¿no? Pero bueno, así están las cosas al día de hoy y es lo que tenemos para informarles a ustedes con respecto a este tema, ¿no? En donde efectivamente los fiscales están advirtiendo dudas por el futuro de este Código del Proceso Penal. Y el gobierno de Vázquez decidió, hablando de modificaciones, decidió modificar la ley de medios aprobada en el gobierno de Mujica e incluir un artículo en la reglamentación de la norma que modifique el sistema de transmisión simultánea. Ahora el gobierno decidió reglamentar el sistema en el sistema las cadenas oficiales, o sea, los mensajes pasarán a ser llamados emisiones oficiales de transmisión simultánea y dejarán de tener un único protagonista, ¿no? O sea, el texto determinará que los mensajes abarcarán informes temáticos transversales a los diferentes organismos del Estado. De hecho, hoy hay una cadena en la cual se va a hablar del estado del agua potable y va a ser a la noche, creo, 19 o 20 horas. Y, bueno, algunos se preguntan en las redes si se viene a lo presidente, ¿no?
Sí, aparte, lo que no queda claro es qué necesidad de reglamentarlo, porque, digamos, es privativo del Poder Ejecutivo decidir qué se dice y qué no se dice en eso. ¿Por qué tiene que ser como una especie de programa y no simplemente un discurso? Está bien, es verdad, puede llegar a ser más atractivo si está mejor editado y demás, si tiene otro tipo de contenidos, que si es una persona hablando a cámara. Pero si en realidad mañana el presidente necesita hacer un mensaje directo a cámara, sin mucha cosa, ¿por qué tendría que estar obligado a... imaginemos una situación de emergencia, ¿no?
Claro, claro.
Digo, ¿por qué tiene que estar obligado a presentarlo con un determinado formato? Uh-huh. No lo entiendo. Sí, honestamente, me parece que no hay necesidad de hacerlo.
No habría. Bueno.
Pero tampoco afecta mayormente, ¿no? Espero que si el presidente mañana tiene que ser, o el presidente o cualquier ministro tiene que dar un mensaje urgente, específico, y basta con que lo dé a cámara, no haya que salir a producir algo para que no violar la ley, ¿no?
Sí.
Porque parece raro.
Sí, realmente me parece raro. Pero bueno, esa es la información que tenemos a ese respecto. Por otra parte, digamos, ya en otro orden, que la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos va a votar hoy la financiación de la extensión del Instituto de Medicina Altamente Especializada, el IMAE Cardiológico del Sanatorio Americano, que se va a instalar en el Sanatorio Uruguay de Salto. El Observador publica hoy que al menos 5 de los 9 representantes votarán a favor del pago de procedimientos por parte del Estado, por lo que el proyecto entonces finalmente será aprobado. Mientras tanto, antes de fin de año abrirá el primer Instituto Médico de Alta Especialización Cardiológico, pero en Tacuarembó. Se trata del primer centro de este tipo en un hospital público del interior del país, según lo anunciará ayer el ministro de Salud, Jorge Basso, a la salida de la primera reunión política para sentar las bases sobre la extensión del IMAE del Hospital de Clínicas.
Excelente.
Sí, la verdad que sí.
Las dos noticias.
Así. Hemos estado hablando de esto y la verdad es que aplaudimos. Y ANCAP invirtió 110 millones de dólares en capitalizar un poco menos del 5% del capital accionario, en este caso de Cementos del Plata, la empresa encargada de exportar cal a Brasil. Ello significaría que el 100% de las acciones de Cementos del Plata valdrían hoy 2.109 millones de dólares, según surge del caso judicial. Pese a la enorme inversión, la empresa no dio utilidades entre los años 2014 y 2016. Debió pagar 11 millones de dólares por multas a la empresa brasileña que gestiona la usina de Candiota por incumplir en la calidad y en los volúmenes acordados de cal, y no demandó a sus proveedores uruguayos para recuperar dichas pérdidas. Es algo realmente inexplicable. Pero bueno, así están las cosas. Y bueno, también cosas muy llamativas. La Dirección General Impositiva detectó una nueva trama de evasión fiscal mediante facturas adulteradas, en este caso en Paysandú. Por este tema la justicia procesó sin prisión a una persona por un delito continuado de defraudación tributaria. Fuentes vinculadas a la investigación judicial le informaron al país que el implicado utilizaba documentación de una sociedad de responsabilidad limitada, donde tenía participación, para registrar operaciones de compra-venta no reales, por un lado, y además falsificaba las facturas de esa empresa para documentar otras operaciones que eran totalmente inexistentes. Bueno, pues bien, estas maniobras ficticias permitían reducir la carga impositiva a pagar por el contribuyente al fisco, permitiendo una evasión que se estimó en unos 139 mil dólares que se van restando, ¿verdad? En medio de todas las jodas que han surgido en torno a este tipo de temas en los últimos tiempos aquí en Uruguay. Bueno, ya nos vamos al encuentro del Flash Deportivo con Guille Bueno, pero les cuento que el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Maía, decidió suspender un concurso e iniciar una investigación administrativa después de cuestionamientos de funcionarios a las principales autoridades administrativas. Se hicieron 3 concursos externos, y en especial uno de ellos, que era el que estaba referido a ediciones de imprenta, abrió una fuerte polémica en la interna de la Cámara. Según el periódico El País, el hecho ocurrió cuando el Tribunal del Concurso revocó una decisión de la Comisión que había dejado afuera de la instancia a una lista de aspirantes al entender que cumplían con los requisitos para presentarse. Por lo tanto, bueno, José Carlos Maía decidió suspender este concurso e iniciar, obviamente, una investigación administrativa sobre lo acontecido. 13 horas 11 minutos de este jueves 27 de abril. Continuamos con la información local aquí desde Montevideo. Mayormente soleado ahora con 18 grados. Es la máxima del día de hoy, la mínima 12 grados. El sol que se hará presente durante todo este fin de semana y buena parte de la próxima semana, con temperaturas que irán en aumento y habrá que disfrutar. Amigos, las elecciones de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, se realizan hoy y mañana, y su resultado marcará el inicio de una nueva etapa en el relacionamiento entre la Intendencia de Montevideo y el sindicato. Desde la comuna aseguran que en los primeros 2 años de gobierno el diálogo con los trabajadores mejoró y eso facilitó la resolución de conflictos. Veremos qué pasa en las jornadas de hoy y mañana, y estaremos actualizando la información para ustedes, desde luego, con todos los resultados y los datos que correspondan a los mismos. Por su parte, la Intendencia de Montevideo presentó su balance del ejercicio 2016, que por primera vez en varios años cerró con números positivos. Según las cifras divulgadas este miércoles, la comuna capitalina terminó el año pasado con 1.112 millones de pesos uruguayos de superávit, lo que no está mal, ¿eh?
No, para nada.
Para nada mal.
Los mayores, como venía, además.
Claro que venía muy mal. Bueno, los mayores ahorros se registraron en el rubro electricidad, 41 millones de pesos. Le sigue el rubro intereses con 36 millones de pesos uruguayos y vehículos contratados con 25 millones. El intendente anunció además obras por un monto total de 900 millones de pesos uruguayos para lo que resta del periodo de gobierno. Escuchemos a Martínez.
En definitiva, nos va a permitir realizar inversiones que no teníamos previstas, eran necesarias para la ciudad, pero no teníamos la capacidad del financiamiento, fuera con recursos propios del presupuesto, fuera a través de los fondos MEF, de los fondos del Fondo Capital o de los préstamos del BID.
Y el ex tupamaro Amodio Pérez le dijo a Montevideo Portal que confirma plenamente la versión que da María Urruzola sobre el financiamiento del EPPP en la década de los 80 y 90. Lo desmienten porque lo tienen que desmentir. Es supervivencia política, afirmó Amodio, quien dijo que le genera sorpresa que ese punto haya salido a la luz. Pérez dijo que el MPP está pasando por un momento de debilidad política y aseguró que son varios los que están trabajando para desmitificar a José Mujica, que es una mentira enorme, dijo Amodio, tan grande como la historia oficial del MLN. Se están tirando con todo. Hoy va a estar Marichu Urruzola en el programa de Gabriel Pereira, sí, en La Mira, en BTV, y parece que finalmente canceló, porque eso es lo que dice Gabriel Pereira, por lo menos, uh-huh, a través de su perfil de tweet, de Twitter, en un tweet que, varios tweets que emitió esta mañana. Parece que Marichu no iba porque no sabía que iba Amodio Pérez y no quería estar compartiendo grilla con Amodio Pérez. Y bueno, evidentemente Pereira se ofuscó un poco por eso, dice que el programa es de él y está bien, y creo que va a estar hablando el Fito García a propósito del libro de él también, que un poco estuvo en la movida porque algunos de estos hechos ya se reseñaban en esa obra que ya tiene algunos años. Sí. Todos están en su derecho.
Exactamente.
Hoy. Todos están en su derecho. Tanto Marichu de no ir a donde no quiere, tanto Gabriel de tener su programa e invitar a quien quiera. Y bueno, así son las cosas, ¿no?
Sí, hubiera estado bueno porque, sí, digo, el intercambio entre Marichu y Gabriel, claro,
pero bueno,
puede no, son cosas que pasan. Es valioso, sí, claro, sin duda, claro,
pero también pasa,
y sería cosas. Bueno, que se diera de pronto en otro momento,
capaz, ¿no?
Y en que no se marco. Hayan generado rispideces, sí, por claro, esta cuestión, pero bueno,
bien coyuntural,
pero se entiende desde todos los
ángulos.
No, y aparte como productores periodísticos entendemos lo que es que se te cambie, digamos, una claro, situación de estas, claro, claro. Tiene aspectos prácticos también que te complican la vida, ¿no? Claro.
Y también podemos entender de que alguien quiere o no compartir mesa o programa con tal o cual persona, creo que también,
sí,
es
sí,
así que a todos les asiste un
poco. Ha pasado 150.000 veces.
Seguramente, y pasará muchas veces más, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente no va a tener lugar ese encuentro. Y una carta donde se alertan sobre los efectos ambientales que tendrá la segunda planta de UPM, asociados esto a la concreción de la infraestructura ferroviaria y portuaria, fue firmada por 190 frenteamplistas, entre ellos, sorpresa, la senadora Lucía Topolanqueo, que no es tan sorpresivo, ¿no? La petición está disponible en la página change.org.
No, porque ha discrepado con su marido y ha actuado, digamos,
sí, ha discrepado.
Porque
sí,
digamos que José Mujica es de los defensores de este proyecto.
Sí, tal cual.
Fue a buscarlo.
Sí, tal cual, y siempre le dio para adelante. Bueno, por su parte, Vázquez insistió en que, más allá de las exigencias de UPM para instalar su segunda planta aquí en el país, el gobierno va a insistir en el Plan Nacional de Infraestructura, que busca concretar proyectos por 12.500 millones de dólares americanos en esta materia.
Y esto va más allá de lo que logremos como un acuerdo con UPM. Y en ese sentido, en lo que respecta a infraestructura, debo decir que ya está adjudicado, está en marcha, se ha firmado la inversión por 200 millones de dólares aproximadamente para construcción vial en el Uruguay. Y la empresa ganadora ha sido una empresa española que tiene su contraparte con una empresa uruguaya.
Bien, Vázquez reiteró que se está en plena etapa de negociación con la empresa finlandesa y que la diferencia actual está en la aplicación del impuesto al patrimonio. Menos mal que están haciendo una pastera y no la muralla china, ¿no? Porque si no, ¿cuánto están? 200.000 años. Es larga.
Pero de todas maneras, ¿no? Toda manera, es bastante rápido el proceso. Porque fíjate, y sí, estás hablando de una planta, la segunda planta,
sí.
Ahora la más grande, será la más grande del mundo una vez más. Ya tenemos la más grande, tendremos la otra más grande del mundo. Mm. Qué chupadera deben tener en Brasil, ¿no? Porque no pueden decir que tienen, claro, la pastera, claro, más grande del mundo.
Pero ahora tienen tantas cosas. Tienen la corrupción más grande del mundo. Tienen. Con eso ya tienen para tirar un buen rato, ¿eh? Bueno, el presidente español, que estuvo corriendo por la rambla montevideana, entre otras cosas, indicó que uno de los asuntos prioritarios para su gobierno es que se alcance el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, y en ese sentido sostuvo que en la actualidad hay una oportunidad magnífica para alcanzar un acuerdo para antes de fin de año. Y la verdad es que la oportunidad está. La Unión Europea está buscando cosas para hacer después del Brexit. Brasil no está en su mejor momento, ni mucho menos. ya lo sabe esto el presidente español. De hecho, les decíamos ayer, los principales medios en España titulaban Misión Brasil al desembarco, no solo en Brasil, también aquí en Uruguay, de Mariano Rajoy, pero evidentemente estaba todo enfocado hacia Brasil, un gran socio, y bueno, lo que pretende España es constituirse en el segundo inversor de Brasil, con lo cual evidentemente habrá negocios beneficiosos seguramente para ambas naciones. Veremos qué pasa después dentro del marco ya de la integración regional, tanto aquí en América del Mercosur como lo que pasa en el viejo continente, en la Unión Europea.
Rompecabezas.